yo quería compartir algo importante también dentro de las responsabilidades del creyente. Está lo que se llama la mayordomía. Y en esta mañana o en esta tarde no solamente quiero yo hablar, así que vamos a hacerlo un poco dinámico para que ustedes también me ayuden a participar un poquito en el tema de lo que queremos hablar en esta tarde. Yo quiero pedir a alguien que pueda abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 4 y leer el verso 1 y el verso 2. El que lo encuentre se puede poner de pie y puede dar lectura a este texto. 1 Corintios capítulo 4 del verso 1 al verso 2. Amén. ¿Cuántos entienden la palabra administrador? Amén. ¿Cuántos administradores o mayordomos hay aquí en esta tarde? ¿Puede usted levantar su mano? Amén. Dice la palabra de Dios que se está buscando y se está esperando que hayan mayordomos o que hayan administradores que sean hallados infieles. No, que sean hallados fieles. Hablar de la mayordomía es poder hablar de que Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres, que seamos buenos administradores o que seamos buenos mayordomos. El hermano hace un momento dio la lectura acerca de un mayordomo fiel o lo que se dice como este mayordomo infiel, cómo actuó. Cuando hablamos de mayordomía, no solamente hablamos de lo que es dinero. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de que seamos buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Para los padres hay una responsabilidad de ser buenos mayordomos de sus hijos. Los hijos son prestados, los hijos son de Dios. Y Dios un día va a demandar de nosotros cómo nosotros cuidamos o cómo nosotros enseñamos a nuestros niños. Por eso dice que somos llamados a ser buenos mayordomos. La Biblia también nos enseña de que todo lo que nosotros podamos tener, usted tiene su casa, usted tiene su auto, usted puede tener su esposa puede tener su esposo, pero también un día Dios le va a demandar a usted cómo usted trata a su esposa, cómo usted trata a su esposo, cómo usted trata o cómo usted maneja las cosas que Dios les ha permitido tener. Vivimos en un mundo donde para nosotros todo quizás es desechable y pensamos que todo lo que podamos tener, pues, bueno, si no funciona lo voto. Pero la reacción de Dios para con nosotros nunca ha sido de que, bueno, si nosotros actuamos mal, bueno, tú no me sirves, te voto. No, Dios trata de que cada día nosotros podamos ser cada vez mejor y Él trata también, por medio de su palabra, de que nosotros seamos buenos administradores de todas las cosas que Él nos ha permitido tener, tanto la familia como las cosas materiales. Seamos buenos administradores. Y en esta tarde quiero hablar un poco, es un poquito largo, pero voy a tratar de hacerlo específico. Pero vamos a hablar acerca de que nosotros podemos ser mayordomos responsables. Y yo sé que eso lo van a poder ver también con el pastor Mar Henry acerca de una de sus clases sobre cómo nosotros podemos ser buenos mayordomos dentro del aspecto de las finanzas. Yo doy gracias a Dios que yo no tengo que ver nada con su iglesia en el sentido de que, el pastor ahora va a hablar de dinero. La semana pasada estuve hablando esto en mi iglesia y yo le decía a mi congregación, me gustaría que otra persona hable de finanzas, porque a veces piensan, el pastor ahora va a hablar de dinero, va a hablar de diezmos, va a hablar de ofrendas. Pero hermanos, no lo veamos eso como una molestia, sino veámoslos como una enseñanza de parte de Dios para que nosotros podamos ser bendecidos. Cuando hablamos de dinero, o cuando hablamos de diezmos, cuando hablamos de ofrendas, lamentablemente, hoy en día, como hablaban un poquito acerca en la escuela dominical sobre el bautizo, sobre la cena, vamos a encontrar de que hay muchos grupos religiosos que manipulan la palabra de Dios para conveniencia propia, y cuando se habla de dinero, muchas veces también se hace con una intención: ¿qué puedo yo sacar de los hermanos? ¿Qué puedo yo sacar de la organización? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, necesitamos ver un equilibrio de que no se trata que el dinero es para una organización o es para una persona o para el pastor, sino que el dinero tiene una función dentro del cuerpo de Cristo para sustentar su iglesia y para sustentar, como dice la palabra de Dios, quizás no al 100%, pero parte de lo que vamos a ver está también destinado para poder sustentar al siervo de Dios. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios frente a esto. Yo quiero preguntar algo, vale hablar, no solamente quiero hablar yo, pero ¿qué piensan ustedes acerca del diezmo? ¿Es algo del Nuevo Testamento? ¿Es algo del Antiguo Testamento? ¿O qué piensan ustedes? ¿Alguien puede decir algo? ¿Es algo que ya pasó o es algo que se debe hacer? ¿Qué creen ustedes? No tengan miedo, puede hablar cualquiera. ¿Qué dice David? Amén. Vamos a poner el primer parte de la presentación, lo que estamos viendo. Puede pasar una más. Es el texto que se leyó. Uno más. Ok. Hermanos, yo he encontrado personas que dicen: ¿para qué yo voy a dar mi diezmo en la iglesia si ese es algo del Antiguo Testamento? Otros dicen: ¿para qué voy a dar mi diezmo si ahora estamos viviendo bajo la gracia? Eso es algo de la ley. Pero hermanos, es interesante lo que dice la palabra de Dios. Una más, vamos a ver que en la Biblia encontramos que el principio del diezmo y las ofrendas están presentes en toda la Escritura, antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Lo que tiene la buena costumbre de escribir, usted puede escribir los textos y en su caso usted puede revisarlos a ver si el pastor Luis estuvo hablando algo bíblico o simplemente vino con una nueva revelación. Pero vamos a encontrar lo que la Biblia dice de que el diezmo fue practicado antes que la ley de Moisés fuese dada. Por eso podemos decir de que el diezmo, que quiere decir la décima parte, no fue algo dado exactamente por Moisés o fue algo del Nuevo Testamento, sino fue algo que incluso muchas culturas que no tenían que ver nada con el pueblo de Dios, ellos establecieron poder separar un porcentaje para Dios. Vamos a ver más adelante. Dice: el diezmo no es parte ni se establece en la ley, valga este punto. Solamente se menciona para aclarar que no se puede redimir porque es apartado para Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Cuando vamos a la ley, cuando vamos a ver lo que Moisés está hablando, recordemos que dentro de la ley hay muchas leyes que eran exclusivamente quizás para los judíos. Hay leyes que eran para en ese instante, pero también hay leyes como los 10 mandamientos. Hay gente que confunde, cuando hablamos de que no estamos bajo la ley, está hablando de que no estamos bajo la ley para salvación. Pero si en la actualidad seguimos cumpliendo la ley o no, usted está matando, está robando, está mintiendo, está codiciando a la mujer de su prójimo. La ley, en cuanto hablamos los 10 mandamientos, en la actualidad aún lo seguimos cumpliendo. Vamos a ver esto importante de que cuando la Biblia menciona, hay una ofrenda que se estableció en la ley, pero no tiene que ver con el diezmo ni con los mismos propósitos. Cuando hablamos y vamos al Antiguo Testamento, recordemos lo que dice Levítico 6 y Levítico 3:1. ¿Alguien puede leer ese texto, por favor? ¿Uno de los dos? ¿Alguien puede leer el texto? Levíticos 6:5. Cinco, seis.
traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado.
Ok. Está hablando acerca de una ofrenda, como dice, hay una ofrenda que se estableció en la ley, pero no tiene que ver con los diezmos, ni que tiene que ver con este mismo propósito. Hoy en día nosotros no necesitamos hacer un sacrificio. Hoy en día no estamos agarrando un cordero o una vaca para poder tener perdón de pecados, porque la Biblia dice que Jesús ya hizo eso en la cruz. Por eso es importante aclarar el punto de que nosotros no cumplimos la ley para salvación, porque Jesús es nuestro cordero, es nuestro sacrificio perfecto. La Biblia dice que un solo sacrificio perfecto y ya no tenemos necesidad de hacer un sacrificio. Pero cuando habla acerca de poder dar una ofrenda, no está hablando de ofrenda de animales como para salvación, sino está hablando acerca, como dice aquí, esta ofrenda es la que se estableció en la ley y quedó nula con la gracia de Dios, porque ahora Cristo es la ofrenda única y perfecta. Ya no hay que darle ninguna ofrenda a Dios para expiar nuestra culpa. O sea, como me he portado mal, como he mentido, voy a ofrecer un sacrificio. Ya no es necesario, porque este sacrificio lo hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Dice, para estar en paz con Él. Es lo que dice Hebreos 10:14. Habla acerca del único sacrificio de Jesús. Por eso, no confundamos, cuando hablamos de diezmo, de ofrendas, no confundamos con relación a la salvación. Por eso digo, hay personas que dicen, ahora estamos bajo la gracia, ya Jesús lo pagó todo, ya no tengo que ofrendar, ya no tengo que diezmar. Es algo totalmente diferente. Lo que la Biblia nos habla, de que para la salvación, yo ya no necesito hacer ni un sacrificio, pero igual, yo sigo guardando la ley en el aspecto de, no voy a matar, no voy a robar, no voy a mentir. Vamos a ver más adelante qué es lo que vamos a encontrar aquí. ¿Cuál es el propósito de los diezmos y ofrendas? ¿Por qué diezmamos y por qué ofrendamos? ¿Qué piensa usted? ¿Usted por qué diezma, por qué ofrenda? ¿Vale hablar? ¿Alguien más quiere decir algo? Están mudos, no sé si me están entendiendo o no. Okay. Amén. Un punto muy importante. Vamos a ver lo que dice también la Biblia. Dice, para sostener a los sacerdotes que Él ha colocado para nuestros, para servicio, para el ministerio, etcétera. Cuando hablamos de sacerdote, no estamos hablando, quizás usted dice, la Iglesia Católica. No estamos hablando exactamente acerca de eso. Vamos a lo que dice el Antiguo Testamento. Dios estableció, según el libro de Números, capítulo 18, versos 19 y 31, de que era necesario que parte de los diezmos, la décima parte, ya sea, recuerden que en ese instante no se movía el dinero como en la actualidad, pero se ofrecía la décima parte de la cosecha, la décima parte de cualquier fruto que pudiera obtener, y era con el propósito de poder sustentar al sacerdote, o también, como vamos a ver otros textos, la casa de Dios, como dijimos un momento. ¿Con qué cree usted que se paga la luz? ¿Con qué cree que se paga el gas? ¿Con qué cree que se paga los alimentos? La tecnología que podamos tener también es un gasto, y con eso es que se usa lo que es los diezmos y las ofrendas. Vamos a ver algo más. Acá viene la pregunta que dice, ¿anula la gracia de Dios el principio del diezmo y de las ofrendas? Estamos viendo que no es así. Vamos a ver la predicción que viene. Vamos a ver lo que encontramos en la palabra de Dios. Dice, no existe ninguna escritura en el Nuevo Testamento que anule el principio de diezmo y las ofrendas. Por el contrario, hay algunas escrituras que lo rectifiquen. Vamos a ver lo que enseñó el Señor Jesús. Aquí encontramos un texto en Mateo 23, 23. ¿Alguien puede leerlo, por favor?
Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo y la menta del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad.
¿Qué dice aquí? ¿El Señor Jesús vino a decir, sabes que ya no diezmen, no den nada? No, dice que Él añadió, podemos decir que la gracia no anula el principio del diezmo y ofrenda, dice que la gracia añade el principio de diezmo y ofrenda, añade la justicia, la misericordia y la fidelidad. Cuando nosotros ponemos en práctica el poder dar, el poder ofrendar, el Señor Jesús dijo que no deben dejar de hacer eso y más bien que podamos añadir justicia, que podamos añadir misericordia y fidelidad. El pastor Marenre dijo algo ahí cuando, no recuerdo si fue ahora o fue ayer, pero ¿qué pasa cuando a veces decimos, no queremos ser fieles en lo que es los diezmos, yo voy a dar esto, voy a hacer el otro, pero también dice que debemos acompañar justicia, debemos acompañar la misericordia, no debemos dejar de un lado las otras cosas que el Señor Jesús también recalcó. Entonces el Señor Jesús no vino a anular los diezmos, a veces dicen, no, ahora estamos bajo la gracia, vivamos, estamos en la libertad, podemos hacer lo que queramos, pero confundimos la libertad que hay en Cristo con un libertinaje. Entonces no confundamos eso, somos libres del pecado, somos libres de tradiciones, somos libres quizás de conceptos religiosos que nos enseñaron cuando éramos pequeños, pero a través de la palabra de Dios tenemos la libertad. Entonces, la gracia de Dios no anula este principio, por el contrario, lo añade. En Hechos capítulo 4, el verso 32 y 35 también nos habla acerca del compartir. Se mostraba la misericordia en los en la iglesia de los principios, dice. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Por qué hay cristianos que no diezman? ¿Qué piensan ustedes? Que ya no hable David, que me ha contestado casi todas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué a veces los cristianos no dan para la obra del Señor? Ok. Uh-huh. Ok. Suena una palabra fuerte, pero vamos a encontrar esa expresión. Eso, ahí lo vamos a ver ahora. Muchas veces los cristianos no dan porque piensan que es algo de la ley. Ah, es algo pasado. Ahora yo estoy en la gracia, ¿para qué voy a dar? Hermanos, es un error, pero vamos a ver que Dios demanda de nosotros. Otro por materialismo. Su corazón y su seguridad están en las cosas materiales. No, ¿para qué voy a dar? Yo tengo que pagar los biles, tengo que pagar el auto que le he comprado, y es algo que a veces uno dice, ¿para qué voy a dar si yo también tengo necesidad? Pero hermanos, hay una historia que cuenta, esto de hablar de la economía, hermanos, entiéndalo, es solamente para un beneficio de ustedes mismos. Algo que encontramos aquí, cuando hablamos de materialismo, lo que dice el hermano, dice que había un joven que él trabajaba y semanalmente ganaba sus $100. Y él separaba sus $10, que es la décima parte. Y él seguía orando, Señor, yo quisiera que tú me bendigas, que vaya mejor. Pues ya no ganó 100, sino que comenzó a ganar unos $500. Entonces dice, bueno, los $500 voy a separar mis $50 y voy a dar para la obra del Señor. Iba pasando el tiempo y ya no ganaba ni 100, ni ganaba 500, sino comenzó a ganar $700. Bueno, ahora voy a tener que separar mis $70. Pero llegó el día en que el hermano semanalmente ganaba $1,000. Y él decía, ahora gano 1,000. Uy, pero ahora voy a tener que separar el diezmo y son $100. Entonces, hermanos, él decía, pastor, aquí está, pero mira, ahora son $100. Y el pastor le dijo, bueno, hermano, si quieres vamos a orar para que ya no ganes 1,000, sino ganes otra vez tus $100 y puedas separar los $10. No, hermano. Entonces, hermano, muchas veces miramos lo que le damos a Dios y no miramos con todo lo que Dios nos permite tener. Muchas veces miramos, como dice el punto este, lo material, y nos olvidamos de que Dios nos bendice más de lo que Él nos pide. Y hermanos, cuando somos obedientes, yo creo que el diezmo es un acto también de fe, es un acto de que tú quieres creerle a Dios que Él es capaz de bendecirte si tú lo obedeces. No simplemente lo queremos poner también como ejemplo. Cada vez que nosotros recibimos nuestro cheque, lo primero que hacemos, hermanos, es sacar nuestro diezmo. Porque si usted saca el diezmo y puede pagar todo, créame que usted no va a sacar el diezmo y las cosas le van a ir peor. No porque, lo digo yo, no porque Dios quiere castigarlo, sino simplemente de que usted esté yendo en contra de un principio de que usted pueda darle a Dios lo mejor. Está relacionado con lo que hablamos hace un momento. Ser un mayordomo fiel es darle la prioridad a Dios. Es una cuestión de un principio que usted tiene que tener. Otros no dan porque simplemente ignoran la palabra de Dios, no conocen la verdad de Dios. Lo que mencionaban hace un momento en la escuela dominical, ¿por qué hay tantos grupos religiosos que enseñan cosas que no están dentro de la palabra de Dios? ¿Y por qué hay tanta gente que los sigue? Simplemente porque la gente no lee lo que dice la palabra de Dios. Si tuviéramos centrado nuestros principios en la lectura, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pues realmente pudiéramos obtener mucha bendición. Otro dice, porque no conocen el principio de honrar a la autoridad. Aquí también hago un hincapié. Cuando hablamos de honrar a la autoridad, está hablando acerca de honrar quién está al frente nuestro. En este caso, ¿qué pasaría? No sé cómo está la administración aquí, pero se espera que toda iglesia, en algún momento, cuando ya está formada, está constituida, está creciendo, se espera de que la iglesia misma pueda sustentar a su pastor o a su líder. Nosotros había una iglesia grande que nos prestaba también el templo allá en Breckenridge, allá en Colorado. Es una iglesia muy grande, es una iglesia que tiene el pastor principal, aparte está el pastor de la alabanza, después hay un ministerio de educación. La iglesia es muy grande, está muy organizada, pero esa iglesia funciona durante toda la semana y las personas que trabajan ahí están trabajando a tiempo completo. Entonces la iglesia es grande, la iglesia está organizada, la iglesia cuenta con todo un sistema de finanzas que permite sustentar al pastor y a los líderes que están trabajando ahí como que si fuese un trabajo como cualquier otro. Usted va y usted encuentra al pastor, encuentra a los líderes, y cada uno se encarga en trabajar en un área especial dentro de la iglesia. Y ellos viven, o sea, en el buen sentido de la palabra, ellos son sustentados por la iglesia. ¿Qué pasaría si de pronto la iglesia deja de dar dinero? ¿Qué va a pasar con los líderes? ¿Qué va a pasar con el pastor? Uno puede decir, no, que el pastor se busque otro trabajo. Lo puede hacer, pero usted cree que va a poder trabajar, digamos, o rendir igual que un pastor a tiempo completo. En el caso nuestro, nosotros tenemos, voy a poner solamente un ejemplo, nosotros venimos de Perú y fuimos invitados por la convención allá en Colorado y nosotros vinimos con una visa religiosa y nuestro trabajo es 100% para trabajar en los asuntos de la iglesia. Nosotros no podemos trabajar en otra cosa porque la visa no nos permite. Si yo trabajo en otra cosa, automáticamente nos pueden deportar o podemos tener problemas, o la convención puede tener problemas con el asunto de migración. Por eso hay iglesias que sustentan la obra misionera y ellos nos sustentan a nosotros. Pero este punto que habla acerca de honrar a las autoridades es cuando usted da para la obra de Dios, usted también está honrando al líder que está al frente. El líder que está al frente, el pastor que está al frente, el misionero, como dijo una vez un amigo nuestro misionero, el pastor también come, el pastor también cumple años, el pastor tiene su esposa y si el pastor tiene hijos, también los hijos tienen que estudiar. Entonces, cuando usted da para la obra de Dios, cuando usted apoya a su iglesia, yo pienso que eso también va a estar dentro del reglamento o de la norma, usted también está honrando al líder. Y ese es un principio de que usted está honrando a su autoridad. Pero si usted no quiere honrar, usted le da igual, pues hay gente que dice, ¿para qué yo voy a dar? Y usted no está pensando en que usted también está honrando al líder. Nuestra iglesia, nosotros como plantadores, la iglesia en que trabajamos, ellos aportan un porcentaje mínimo según sus fuerzas, pero ellos también es una manera de honrar y apoyarnos a nosotros. Entonces, es un principio importante. Ahora, ¿cómo considera Dios el hecho de no dar los diezmos y ofrendas? ¿Cuáles son las consecuencias? Como mencionó el hermano, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Malaquías 3, 8, 9. ¿Alguien puede leerlo, por favor?
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, estáis robando.
Amén. Hermanos, nos gusta escuchar textos que nos dicen de que Dios quiere bendecirnos, nos gusta leer textos que dice que Dios nos ha hecho prósperos, nos gusta leer textos que nos dice de que Dios quiere bendecirnos con toda bendición, y así es. Pero también dice la palabra de Dios, y yo lo veo como una expresión fuerte, cuando dice de que Dios nos considera como que le hemos robado cuando a Dios no traemos los diezmos. Y dice de que la consecuencia es que estamos bajo la maldición. Hermanos, quiero contar situaciones que hemos pasado y hemos visto. Cuando nosotros decimos, bueno, yo he ganado tanto este mes, pero tengo que pagar muchas cosas, yo voy a dejar el diezmo para el otro mes. Si su diezmo, simplemente poniendo un ejemplo, si usted tiene que dar $100 al mes y usted no lo da para la obra de Dios como Dios lo estableció, créame que dice la palabra de Dios, usted está bajo una maldición. Y van a suceder situaciones en su vida que usted va a gastar más de lo que tenía que darle para Dios. Se le puede echar a perder el auto, se le enferma a alguien en la familia, comienzan a aparecer imprevistos. Y esto no es que yo estoy, el pastor está mandando una maldición. No, hermanos, estamos diciendo que la Biblia dice que estamos bajo maldición cuando le robamos a Dios. Y dice así que cuando usted cree de que va a negociar con Dios, pues va a haber consecuencias. Dice el texto más adelante en Malaquías que cuando nosotros obedecemos a Dios, dice que Dios va a reprender por nosotros al devorador. ¿Y quién es el devorador de nuestra economía? Satanás. Y van a aparecer circunstancias que nos van a afectar a nuestra economía cuando nosotros somos infieles a Dios. Este es un punto importante, hermanos. Si usted quiere ser bendecido por Dios, si usted quiere tener la cobertura de Dios aún en sus finanzas, sea fiel a Dios. Y no se trata de que yo le diga, hermano, usted tiene que traer tanta cantidad de dinero, como hablamos con el pastor en casa. Encontramos personas que dicen, traiga usted un auto, traiga usted... No, hermanos, traiga lo que es de Dios. La décima parte de sus ingresos. La décima parte de todo lo que para usted es una bendición. Hay gente que dice, sí, pero yo no trabajo. Hermano, si usted está por la calle, usted se encuentra $10, usted saque el diezmo de eso porque es bendición para usted esos $9. No se trata de cuánto usted gana, sino cuánto usted puede recibir. Usted hizo un yard sale, ganó $100, separe $10 para Dios porque eso fue ganancia para usted. Y cuando somos fieles, en lo poco que va a pasar, dice que Dios nos va a poner sobre lo mucho. A veces queremos que Dios nos ponga cuando ganemos $1,000,000. Señor, yo cuando gane $1,000,000 te voy a dar el diezmo. No, hermanos, si usted no puede dar el diezmo de $10, menos va a dar el diezmo de $1,000,000. Si somos fieles en lo poco, sobre mucho Dios nos pondrá. Cuando no diezmamos, Dios considera esto como un robo, como que le estamos robando a Él. Y la consecuencia es maldición. Todo me sale mal. Hace un mes, estuvimos conversando con una familia y dice, pastor, estos meses nos está yendo muy mal. No sé qué está pasando. Trabaja mamá, trabaja el esposo y la esposa, pero los cheques los metemos al banco y la plata se va de un momento a otro. ¿Qué está pasando? Lo primero que le dije es, ¿cómo está su relación con Dios en relación a los diezmos? Yo sé que ellos no están diezmando por diferentes razones, pero le dije, uno de los motivos por lo cual muchas veces el dinero no alcanza, es porque no somos fieles a Dios. Y luego le hablé un poco de la administración, de que hagan su presupuesto y todo lo demás, pero un punto importante es esto: seamos fieles a Dios. Conozco personas que ganan menos de lo que usted puede ganar y les alcanza para todo. Y hay personas que ganan 3-4 veces más de lo que usted gana y el dinero dice que se les va. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de un principio bíblico. El diezmo es una manera de darle a las autoridades espirituales la honra que Dios le da. Es lo que hablamos hace un momento. Cuando usted da para la obra de Dios, usted está honrando a Dios y está honrando a aquellas personas que Dios ha puesto. Como dice, en el corazón de Dios hay una honra especial por aquellos que lo han dejado todo para dedicar su vida a establecer el reino de Dios y para servir a otros. Como en el caso nuestro, yo tengo entendido que hay iglesias, el hermano encargado con nosotros que trabaja en la misión, que es el director de misiones, como que él toca puertas a diferentes iglesias. Una vez escuché que parte de nuestro sustento venía de una iglesia de Atlanta, otros vienen de la iglesia local. Entonces, varias iglesias hacen posible de poder sustentar al siervo. Y como dice, es parte de lo que Dios ha establecido. Cuando diezmamos, reconocemos que hay un óleo de bendición que desciende a través de la autoridad espiritual hacia nuestras vidas, hablando desde el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 133 cuando habla acerca de Aarón? Hermanos, cuando usted cuida del siervo, cuando usted cuida de su líder, pues va a haber bendición que Dios va a fluir a través de su hijo. ¿Cómo cree usted si de pronto uno dice, bueno, ¿para qué voy a diezmar? ¿Para qué voy a ofrendar? Pero voy a ir a la iglesia a poder escuchar la palabra de Dios. Si usted no cuida de su líder, de su siervo, imagínense que el pastor no comió, su esposa tampoco, los hijos tampoco, tienen problemas económicos porque no hay un ingreso. ¿Cómo cree que se sentiría el siervo aquí? ¿Cómo cree que se sentiría en relación a ustedes? O sea, él va a dar lo mejor, pero si ustedes no demuestran su amor dando para la obra de Dios, pues realmente no va a haber un fluir. Conozco hombres que dicen, bueno, a veces yo batallo con la congregación y muchas veces pasan necesidades cuando la iglesia puede apoyarlos, muchas veces, como dice la palabra de Dios. Entonces es un punto importante, hermanos, que dentro de todo este cuadro de lo que es el diezmo, no solamente nos centramos en los líderes o en la persona, sino todo es algo complejo para sostener la obra de Dios. En alguna oportunidad quizás también el pastor Marenry hablará de que también es importante el dinero, quizás también para poder sustentar otras obras, otros misioneros alrededor del mundo. Aunque estamos en la gracia, todavía hay autoridades espirituales que lo han dejado todo para servir a Dios y que necesitan un sustento para poder dedicarse de lleno a la obra y vivir dignamente. Hablando del Nuevo Testamento, hay un texto ahí que nos menciona que Pablo fue sustentado por otras iglesias y él se alegraba, y él dice algo importante: yo no estoy buscando que ustedes me den dinero solamente, yo estoy buscando que ustedes sean bendecidos cuando ustedes dan. Como digo, es un tema un poco delicado poder hablar acerca de lo que es dinero, porque hoy en día se ha manipulado los textos para buscar un beneficio propio. No estamos buscando eso, sino lo que estamos buscando es poder estar dentro del plan perfecto de Dios, que es poder saber compartir y poder dar a lo que a Dios le corresponde. La dádiva, lo que es un regalo, era para la necesidad de Pablo. Este es un gesto, este gesto o esta actitud trajo complacencia al corazón de Dios. Cuando somos generosos, hermanos, así como Dios es generoso por nosotros, a Dios le complace que honren a sus ministros y que estos tengan suplidas sus necesidades. Este gesto produjo un efecto de bendición en el mundo espiritual. Cuando nos preocupamos por la obra de Dios, por los líderes que están al frente, Dios va a traer bendición. Hay un texto que se me pasó, si podemos ver lo que dice Filipenses 4, 15 y 19. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo tienes, Mavi? Y otra persona que puede leer Malaquías 3, el 10 y el 12.
Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviáis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todos vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo.
Amén. Hermanos, cuando damos, hay un principio bíblico, lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú siembras para la obra de Dios, y no hablamos de cantidades, estamos hablando de fidelidad. Cuando tú eres fiel, dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie. Y es interesante lo que Pablo dice, ¿no? Sus necesidades fueron cubiertas porque dice que la iglesia estuvo preocupada por Pablo. Este es un punto muy importante. Malaquías habla acerca de eso también, pero dice algo más, si alguien lo tiene.
Trae todos los diezmos a tu y haya en mi casa. Y probad ahora en esto, dice que Pablo es servidor. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por los ojos al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los.
Amén. Dice este texto de que haya alimento en la casa de Dios, que haya provisión, que haya bendición. Y también dice de que Él va a reprender lo que mencioné hace un rato, al devorador. Hay una palabrita ahí que dice, probadme ahora. Cuando dice de probadme ahora, no está hablando acerca de vamos a tentar a Dios a ver, no, ni de que vamos a tomarle un examen, no. Habla de que tú puedas gustar de Dios. Está la palabra probad, de prueba, pero está también la palabra probad, de gustar. Y es lo que Dios dice, pruébame, gústame, de que yo quiero bendecirte. Y como dije en un momento, es un acto de fe. El poder dar a Dios es un acto de fe. No lo veamos como un banco. Ah, ya voy a invertir en el banco de Dios. No, veámoslo como que es un acto de fe en que, bueno, Señor, así como yo te obedezco, así como tú dices tal cosa, yo lo voy a hacer. Voy a probar de tu bendición. Y es lo que Dios va a hacer. ¿Dónde debo diezmar y ofrendar? Cuando usted va a comer al McDonald's, ¿usted paga en el McDonald's o paga en el Taco Bell? ¿Por qué cuento eso? Porque había un hermano que él decía, él era de otro lugar de Centroamérica, y él decía, bueno, yo no diezmo aquí, yo tengo una ofrenda para la iglesia, pero yo estoy dando mi diezmo a la iglesia allá en Centroamérica, porque ellos están más necesitados. Entonces, hermanos, bíblicamente eso no está correcto. Una cosa es que tú mandes una ofrenda a tu iglesia del país de origen que tú quieras ayudarlo, pero también hay una necesidad. Es como el ejemplo que puse. Usted no va a ir a comer a un restaurante y va a pagar en el otro restaurante. Con eso no estoy diciendo que le estamos cobrando, no. Sino que donde usted se alimente espiritualmente, usted también tiene que sustentar la obra de Dios. Ese es uno de los requisitos o de los compromisos que asumen los creyentes de una iglesia local. Hay un compromiso para poder sustentar la casa de Dios y todo lo que eso involucra. Entonces, Deuteronomio 12, 5 y 6 está hablando acerca de eso. ¿Dónde debes diezmar? Donde tú te congregas, donde tú te alimentas. Es eso algo importante, hermanos, para que la obra del Señor se sostenga. compartiendo con estos hermanos, le decíamos, hermanos, ustedes tienen que aportar a la iglesia que tú estás. Como mencionamos, nuestra iglesia allá en Granby no es muy estable en el sentido de que los hermanos a veces viajan a otra ciudad por asunto de trabajo. Y un joven se tenía que ir a Fort Collins, a 3 horas de nuestra iglesia, iba a ir a congregar a otra iglesia, y él me pregunta, pastor, ¿dónde voy a diezmar? Humanamente yo le digo, bueno, se me va un hermano que está diezmando, pero hermanos, el principio bíblico está por encima de lo que quizá yo quisiera, y le digo, donde tú te vas a congregar, tú tienes que dar tu diezmo ahí. Si tú quieres enviar una ofrenda a la iglesia de aquí, está bien, pero tú tienes que apoyar la iglesia donde tú te vas a congregar. Entonces, él lo entendió, y él fue para allá, y si encontraba trabajo, él iba a diezmar en esa iglesia, porque es lo bíblico, poder apoyar la iglesia donde usted se congrega. ¿Qué pasa con personas que dicen, bueno, yo no congrego una iglesia, estoy aquí, allá, estoy más allá? Si está así, saltando de un lado a otro, pues tampoco no se identifica con ninguna iglesia. Pero es importante que usted pueda identificarse con la iglesia local donde usted nació, creció, se bautizó, y si está congregando, pues poder apoyar. Vamos a leer uno de los textos, ya vamos a terminar un poquito. Deuteronomio 12, 5 y 6.
Sino que Jehová, que Jehová, nuestro Dios, quiere que entre todos nuestros tribus, para poner ahí su nombre, para su habitación, este buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestro diezmo y la ofrenda elevada de vuestros hermanos, vuestros esposos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas.
Amén. Entonces, hermanos, en el lugar donde Dios te puso, en el lugar donde Dios te levantó, lo que es la iglesia local, apoya ahí, no solamente con nuestro diezmo, con nuestras ofrendas, sino con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Dios no te puso en una iglesia por casualidad, sino Dios te puso con un propósito. Y así como tienes tu beneficio de parte de la iglesia, la cobertura espiritual de la iglesia, del pastor, así como hablamos un poco sobre la importancia de los miembros de la iglesia, por un lado hay una bendición, pero también una responsabilidad. Y dentro de esta área está lo que es la mayordomía, el poder dar a Dios. No lo tengo aquí, pero ¿alguien sabe lo que es la diferencia entre un diezmo y una ofrenda? ¿Será lo mismo? ¿Será algo diferente?
No.
¿Qué? Okay. Eso es importante, hermanos, cuando hablamos de lo que es diezmo. Una hermana, al final del culto, me dijo, no entendí cuál es la diferencia. Hermanos, el diezmo, como lo vemos a través de la palabra de Dios, no es algo de la ley, sino es algo antes de la ley, que yo creo que Dios lo estableció en el corazón del hombre para poder dar a Dios lo que le pertenece a Él, la décima parte, no solamente de nuestros ingresos, sino de la décima parte de todo lo que Dios nos ha dado. Podemos hablar la décima parte de nuestro tiempo. ¿Cuál sería la décima parte de nuestro tiempo? Eso. ¿Y usted le da esa parte a Dios? ¿Cuánto usted le da a Dios? No, yo nomás le doy los domingos una hora y después de la hora yo me tengo que ir. He estado en iglesia donde me dicen, ya es la hora. Y hermanos, ni siquiera le estamos dando la décima parte del tiempo a Dios. Y estamos hablando del día. 2 horas 40 minutos si queremos hablar acerca de eso. Pero a veces queremos darle solamente un par de horas a la semana. Hablar del diezmo es la décima parte de todo lo que Dios puede proporcionarnos, de nuestro sueldo. Los jóvenes dicen, bueno, yo no estoy trabajando, pero reciben propinas, reciben los tips. Usted también puede separar su décima parte. Poder darle a Dios lo mejor. Eso es lo que es el diezmo, la décima parte de todos nuestros ingresos o de todas nuestras ganancias. Uno dice, yo no trabajo. Cuando vamos al Antiguo Testamento, quizás no se manejaba dinero, pero traían el diezmo de la cosecha, traían el diezmo de los animales, traían la ofrenda para Dios, porque eso es de Dios. Y cuando hablamos de ofrenda, es algo que tú decides. Alguien dijo, el diezmo es lo que Dios te pide, la ofrenda es lo que tú decides dar a Dios. Usted quizás dice, bueno, yo voy a separar el diezmo de mis $1,000, voy a separar $100. Pero quizás tu ofrenda quiere dar tú mucho más de eso, o quizás puedes separar un poco menos. La ofrenda es algo que sale de tu corazón. El diezmo es algo que Dios establece. Eso téngalo usted claro. El diezmo es algo de Dios. Usted no puede negociar con el diezmo. Pero el 10% no se toca porque le pertenece a Dios. Y la ofrenda es algo lo que usted siente en su corazón por dar. Como dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. No por necesidad, ni porque el pastor me está hincando para dar, no. Sino que cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza, sino con alegría. Porque Dios ama al dador triste, Dios ama al dador alegre. Dígame, hermano. Yo creo que sí. Algo que quiero decir. El diezmo es una ley espiritual y las leyes espirituales se aplican tanto a los creyentes como no creyentes. Es como la ley de la gravedad. Si usted tira una pelota para arriba o una manzana, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Hay un principio bíblico que dice, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Si un incrédulo siembra papas o un cristiano siembra papas, ¿qué va a cosechar? Papas. En una iglesia allá en Perú, habían personas que eran simpatizantes de la iglesia y ellos sabían este principio. Y en algunos casos ellos mandaban un sobre y mandaban, dice, bueno, quiero mandar una ofrenda, quiero mandar un diezmo a la iglesia. Ellos no congregaban, pero simplemente querían identificarse con la iglesia en ese aspecto. Si un incrédulo tiene en claro este principio, lo puede hacer y va a ser bendecido. Porque lo que el hombre hace, creyente o no creyente, lo que siembra, eso va a cosechar. Si un hombre incrédulo, un hombre que quizás no viene a la iglesia, pero es un hombre generoso, un hombre que ayuda, un hombre que hace el bien, se va a aplicar este principio de que él pueda ser bendecido. Ahora, con mayor razón, si somos creyentes y hacemos esto, con mayor razón estamos haciendo las cosas correctas. Entonces, yo creo que este principio se aplica a los creyentes y no creyentes, porque hemos dicho que el diezmo es antes de la ley. O sea, es como a veces preguntan, ¿quién le enseñó a los mayas? ¿Quién le enseñó a los incas? ¿Qué era bueno, qué era malo? Si ellos no tenían la Biblia, no habían escuchado de Jesús. La Biblia dice que en el corazón del hombre está el hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces Dios ha puesto valores. Y este principio yo creo que se aplica a todos. Si un incrédulo quiere hacer el bien, pues va a recibir bien de parte de Dios. Pero con mayor razón, porque como digo, es lo que hablamos hace un momento en la escuela dominical, el diezmo tampoco nos salva, así como el bautismo. El diezmo simplemente es una ordenanza de parte de Dios que también va a traer bendición. Entonces, está claro ese punto. O sea, yo creo que la persona que no conoce a Dios, si él separa un porcentaje, porque cuando usted va a la antigüedad, quizás por ignorancia, pero no sé cómo será en México o en sus países de origen de Centroamérica, pero en Perú, en los pueblos alejados donde no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, está lo que dicen el pago de la tierra. Es un principio quizás bíblico, pero equivocado. O sea, ellos van y ofrecen saca un porcentaje de su tierra, hace un sacrificio equivocadamente, pero es un principio que si lo harían para Dios sería lo correcto. Entonces es un principio que está establecido ahí adentro, el poder dar a Dios, el poder ofrecer. ¿Quién le enseñó a Caín y a Abel la ofrenda? Nadie. Yo creo que Dios puso eso en su corazón. Dice que Abel presentó lo mejor. Y no se trata que ofreció animales o ofreció vegetales, simplemente cómo lo ofreció. Entonces solo ofreció a Dios lo mejor y Caín quizás lo ofreció de mala gana y no sabemos si ofreció lo peor, pero estaba el principio. Muchas veces tiene que ver cómo tú lo das. Capaz tú dices, ah, bueno, voy a dar mi diezmo, todo, porque y es como tirarlo. Tampoco eso yo creo que Dios lo va a recibir. Dios no mira la cantidad, lo que Dios mira es cómo tú puedes ofrecer a Dios. Y hay muchos ejemplos, con un corazón. ¿Se acuerdan de la viuda? Dice que ella dio todo lo que tenía, era quizás lo de su diario. Y había otro que tenía un montón de dinero. Dios no mira la cantidad, Dios mira nuestra actitud. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Con un corazón de agradecimiento. No por obligación, sino hagamos con generosidad. Cuando recibimos nuestro cheque con mi esposa, separamos el diezmo, oramos, damos gracias a Dios por el diezmo. Es algo que usted tiene que hacer siempre. ore por el diezmo, por lo que usted le va a entregar a Dios, y ore también por el dinero que le queda para que Dios lo multiplique y Dios cubra su economía. Son principios que le encontramos en la palabra de Dios, hacerlo todo como algo importante. Como también mencionó en la Escuela Dominical, voy a sacar estos paralelos, así como es algo solemne la cena del Señor establecido por el Señor Jesús, yo pienso que la ofrenda o el diezmo también debe ser algo especial. Hay una gran diferencia entre ofrendar y traer una limosna. Limosna es lo que te sobra. Ah, bueno, vamos a meter algo en la canastita. No, para usted tiene que ser algo especial, porque usted le está dando a Dios. No recuerdo si dijeron la expresión aquí, pero usamos esto. Hermanos, como parte de nuestra adoración, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es parte de la adoración a Dios. Honras a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas. Es un punto importante. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta más? ¿Quedó claro esto? ¿Está un poco confuso? El que cae otorga, así que se entendió. Ok, hermano, vamos a orar. La conclusión simplemente es recordar el texto de Malaquías 3:12 que dice que Dios va a reprender al devorador, que Dios va a bendecirnos si nosotros le probamos a Él. Es un acto de fe, hermanos, el poder diezmar, el poder ofrendar. Y Dios quiere bendecirte. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, en esta tarde, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tus cuidados. Perdónanos, Señor, si a veces te fallamos en esta área de la mayordomía. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas hombres y mujeres, Señor, fieles a ti, Señor, ya sea en lo poco o en lo mucho, Señor, que podamos reconocerte, Señor, en todo momento, Señor, que todo regalo, toda dádiva, toda provisión depende y proviene de ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos aquí. Oro, Señor, para que esta palabra, Señor, cale en sus corazones, que ellos puedan experimentar el gozo de poder dar lo que te corresponde y el poder dar, Señor, más allá, Señor, de lo que tú puedas, Señor, poner en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser generosos, sabiendo de que todo lo que sembramos, Señor, cosecharemos. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y pruebe y guste de Dios. Amén.
Gracias, Luis.